Ships on vigor of the waves of Skaven, barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate German shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, pound with.
Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, bienvenidos a Minuto 32, este espacio podcast de Twitter que cumple su capítulo 97. Hoy nos van a acompañar, como es habitual, José Antonio Bisús, Luis Serrano y Fernando Muñoz para hablar de muchas cosas, de lo que es la actualidad del Real Zaragoza, de lo que es el arbitraje de cara al próximo partido del conjunto aragonés en Lugo, del adversario que se encuentra en una situación pavorosa, aunque cuidado, en las últimas temporadas siempre ha estado así y sin embargo ha conseguido salvar la categoría. Y vamos a dividir tanto lo que es el comentario y también lo más profundo de algunos personajes ya a lo largo de las próximas semanas, en este caso de Agapito Iglesias, que fuera propietario y presidente del Real Zaragoza, como también de algunas de sus vinculaciones, y lo haremos con José Antonio Bisús y también en el expediente Chipiro, ¿no? O sea que ahí estaremos hablando de una persona que lógicamente ha influido muy negativamente en el Real Zaragoza, pero intentaremos conocer algunos detalles y recordar sobre todo lo que pasó en lo que significa única y exclusivamente el desarrollo de los acontecimientos contados. Aquí no hay ninguna tendencia política, ninguna tendencia deportiva, única y exclusivamente existe lo que es la información, los contenidos y cada uno libremente la opinión que tenga. Vamos con algunas cosas, por ejemplo, lo que opinan los medios de comunicación, lo que escriben en Heraldo de Aragón, Óscar Wally, portero zaragozano de Lugo. Es un partido especial para mí y muy importante para los dos equipos, dice. Para nosotros es vital una final de las 13 que nos quedan. Óscar Wally, que como recordarán fue guardameta, insisto, del Real Zaragoza. Heraldo también habla de Jair Amador, que está entre algodones. El central no se ejercita con el grupo debido a unas molestias musculares, aunque la sensación en el club es que podrá llegar a tiempo para jugar contra el Lugo. Y luego ya el periódico de Aragón también habla de Jair Amador y dice que se ha ejercitado al margen en el Real Zaragoza por una ligera sobrecarga en una sesión de nuevo sin Azón que no empezará con el grupo hasta la próxima semana. Y luego un artículo de opinión donde dice el buen camino de Sanjay y el proyecto ganador del Real Zaragoza. El Real Zaragoza ha fallado claramente en el terreno deportivo y hoy es un equipo tristemente perdedor, pero este proyecto dispone de todos los ingredientes mientras por el camino no se caiga alguno de los principales e imprescindibles para ser un proyecto netamente ganador en ese medio plazo del que habla Sanjay. Es lo que dicen los medios de comunicación más importantes, Heraldo de Aragón y también el periódico de Aragón. Y lo que dice el Real Zaragoza, poquita actividad, la verdad, en el Twitter del Real Zaragoza. Dice, saluda también a los aficionados y hace 5 horas ponía, somos segundos en el ranking de febrero en Twitter, crecemos con vosotros. Y los 5 clubes de la Liga en segunda división durante febrero de este año son primero el Real Oviedo con 79.100 visitas, el Real Zaragoza segundo con 54.800 y la Unión Deportiva Las Palmas tercero con 53.400. Más cosas que pone la web del Real Zaragoza, hablan de un mano a mano, ahí está una fotografía de 2 jugadores del Real Zaragoza, ahí están Manu Molina y también Molina, bueno, Molina y otro jugador del Real Zaragoza, ahí está también Marcos Luna, y más arriba, un poquito más arriba, a ver si me da de sí el ordenador, efectivamente, al ataque. y se ven a tres jugadores del Real Zaragoza con Fran Gámez y dos más, según pone aquí también en el Twitter del Real Zaragoza. Ninguna información más, ni cómo está Yair Amador, ni cómo se encuentra Iván Azón, ni qué pasa con los rumores también de salidas de algunos jugadores del Real Zaragoza para no tener esa ficha. En fin, cosas que habitualmente suelen ocurrir porque la comunicación está muy bien, insisto, en que el community manager del Real Zaragoza y los fotógrafos son sensacionales, pero claro, ellos no son los responsables de ofrecer la información a todos los aficionados. Bien, pues vamos ya con tranquilidad a presentar a nuestros invitados y hablar un poquito de fútbol antes de entrar en profundidad sobre Agapito Iglesias. Tenemos a José Antonio Bisús. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Se te escucha muy bajito. Vamos a ver si podemos intentar solucionarlo.
Muy buenas tardes a todos.
Sí. La verdad es que no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Lo intentaremos, pondremos el oído un poco más aguzado, son cosas de Twitter. Bueno, lo primero de todo, en el plano deportivo, este Real Zaragoza nos está dejando más disgustos que alegrías en este 2023. ¿Te tenemos? Bueno, mientras...
Ahora
me escuchas. Digo que en lo deportivo el Real Zaragoza nos está ofreciendo bastantes más tristezas y dolores que alegrías en este 2023.
Sí, no, la verdad es que es un panorama, es una temporada francamente decepcionante.
Y en cuanto a lo que significan los propios jugadores, ¿crees que están desanimados? ¿Crees que se encuentran ahora mismo con un shock como consecuencia de las últimas derrotas y de los goles encajados?
Yo con sinceridad veo más un problema en lo que conozco cerca del equipo y conozco a algunos jugadores y a mí me da que la impresión, tristemente, es que no tenemos una dirección. Quiero decir, es muy importante que una presidencia o una dirección de un equipo de fútbol esté próximos a sus jugadores. Y entonces, bueno, pues estamos en una medianía absoluta, una temporada decepcionante, pero claro, esos jugadores cuando van a los entrenamientos pues no saben muy bien dónde mirar. Yo creo que tenía que haber un presidente en la banda que en ocasiones pues se sentara y le dijera cuatro cosas.
La verdad es que sí, que en cualquier caso los trabajadores, el grupo humano y también la empresa, la institución, la entidad tienen mucho que ver con el líder de referencia. Y en este caso no hay líder de referencia, sino como diríamos en un establecimiento convencional, pues un encargado, ¿no? Que es en este caso Sanjay. ¿Y el futuro cómo lo ves? Para terminar este resumen rápido en cuanto a sensaciones y emociones en el arranque de minuto 32.
Bueno, yo lo que espero es sencillamente que no tengamos problemas para estar luchando hasta final por el descenso, que se sabe el equipo y poco más para esta temporada. Tristemente se nos va otro año más y creo que ya no sé si son 10, 11 y bueno, vamos a ver cómo termina esto.
Exactamente. Saludamos también a Fernando Muñoz. Hola, Fer, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Alguna comunicación, alguna noticia interesante que contarnos?
Pues de hace escasos 5 minutos, el ayuntamiento ha mandado un audio con la respuesta de Natalia Chueca a la nueva propuesta del Partido Socialista a nivel municipal, por tanto de la señora Ranera, y bueno, cuando quieras hablamos de ese tema.
Bueno, pues hablaremos, pero ponnos un poquito, como yo no lo he podido escuchar y algunos de los oyentes tampoco, más o menos qué dice y luego hablamos de ello.
Que es lo mismo que si lo hubiera presentado la vecina del Quinto. De hecho, ese es el resumen.
Vale, bueno, pues ya entraremos en más profundidad y valoraremos también lo que está pasando en el asunto de la Romareda, que es muy importante.
Efectivamente.
Luis Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy dedicaremos un rato importante, tanto con José Antonio Bisús como con Expediente Chipirón, a Agapito Iglesias, que fuera presidente y, sobre todo, máximo accionista y propietario del Real Zaragoza. La verdad es que ahora estamos viviendo pues esa resaca prolongada de su paso por el conjunto zaragozano.
Pues sí, es un momento idóneo para con la sangre ya relajada, las pulsaciones relajadas, ver qué es lo que hizo. Con números, con datos, qué aportó, qué no aportó y qué regalos han ido apareciendo desde que se marchó económicamente y que afectan al Real Zaragoza y, y a los nuevos propietarios.
Bueno, pues entonces ahora ya comenzamos. Vamos con José Antonio Bisús. Pues vamos a hablar de algo, José Antonio, que fue realmente pues impactante, ¿no?, para los seguidores del Real Zaragoza, de la despedida de Agapito Iglesias, ¿no?, en los últimos meses. Y es que el club entró en concurso de acreedores en junio de 2011 y nos quedamos absolutamente pues sorprendidos. ¿Qué es un concurso de acreedores? ¿Qué es lo que buscó el Real Zaragoza con esta medida? ¿Cuánto debía la institución en ese momento para encarar de esa manera el futuro más inmediato del conjunto aragonés?
Bueno, concurso de acreedores es sencillamente un instrumento jurídico que utilizamos cuando una empresa empieza a estar embargada, no puede hacer frente a sus pagos, y entonces le pedimos al juzgado de lo mercantil que nos proteja. O sea, le pedimos un concurso para que nos pongan unos administradores concursales e intentar salvar la empresa. Te diré como dato, Paco, muy significativo, que en España de cada 100 empresas que entran en concurso, 95 desaparecen.
Eso es algo realmente sorprendente, ¿no? Y es ciertamente impactante. Y supongo que habrá habido muchas empresas con lo del COVID que a lo largo de estos últimos 2 o 3 años hayan entrado en concurso de acreedores y en consecuencia hayan desaparecido.
Correcto, con el agravante de que el gobierno lo que ha ido haciendo es poner prórrogas desde el COVID, pues para que no se viera las empresas que iban cayendo, nos ha permitido con moratorias, oiga, las empresas no presenten concurso, claro, ahora te puedes imaginar que los dos juzgados de los mercantiles de Zaragoza pues están completamente colapsados.
Ya me imagino. Vamos, Fernando, a conseguir pues conocer un poco más de todos estos detalles con José Antonio Bisús, porque un concurso de acreedores con tantos millones como el Real Zaragoza debía en ese momento y en la situación de prácticamente descenso ya a segunda división, era algo que evidentemente pues rompió un poco el corazón.
Hombre, y sobre todo, escuchando el porcentaje, casi es de agradecer que estemos en el 5%, básicamente, de esos que salen adelante después de un concurso de acreedores. Pero por ir un poco al principio de los tiempos y encarar un poco, enfocar la figura de Agapito Iglesias, no podemos desligarlo de un caso tan evidente como el que se llamó caso Plaza. ¿En qué consistió exactamente, José Antonio, el caso Plaza?
Bueno, el caso Plaza significaba que todas las obras que se desarrollaban en el polígono Plaza, o casi todas, pues iban en favor de las empresas del presidente del Zaragoza, Agapito Iglesias. Y allí, además, en la ejecución de las mismas, pues hubo muchísimas dudas. De hecho, resultó condenado, o sea, hubo varios condenados por aquellos hechos. Ricardo García Becerril, me acuerdo, en aquella época, ingresó en prisión. Y bueno, la justicia a veces tiene estas cosas, que personas que creemos todos que tenían que haber pisado la prisión, pues la justicia a veces se escaparon.
Uh-huh. ¿De qué se le juzgó a Agapito Iglesias, José Antonio Bisús, en el caso Plaza? Para conocer un poquito más realmente, porque el caso Plaza pues nos llena la cabeza y lo recordamos y tal, pero ¿cuáles eran los motivos para que pisara el juzgado?
Sí, al final siempre era lo mismo. Era pues en cada uno de los proyectos, los fiscales anticorrupción lo que decían era que el coste de la obra no correspondía a lo pagado. Es muy sencillo, o sea, al final todos los pagos que se realizaban eran muy superiores a la obra que realmente se encontraba realizada. ¿Qué pasa con la diferencia entre la obra realizada y las cantidades abonadas? Pues allí, según Fiscalía Anticorrupción, pues habían desaparecido fondos.
Así, como el que no quiere la cosa.
Bueno, no, es que al final el mundo judicial, si se explica, es muy sencillo, ¿eh?
No, sí, lo estás explicando tan fácil que cualquiera lo puede llegar a entender, desde luego. Pero bueno, incluso se hablaba de 6,4 millones de euros que, bueno, pues efectivamente, como bien apuntas, desaparecieron, se volatilizaron. Pero bueno, ¿cuál fue la sentencia de este turbio asunto a Gatito Iglesias? Como personaje más conocido, has nombrado a algunos otros que estaban cercanos a él, pero por enfocar un poco en la figura de Agapito.
Yo no la recuerdo exactamente ahora, porque no tengo en la cabeza exactamente, pero sí que hubo condenas de cárcel para Ricardo García Becerril y alguna persona más que ahora no recuerdo, y sí que Agapito en casi todos los procedimientos o en todos resultó absuelto.
La verdad es que es algo realmente sorprendente. Incluso también el asunto de la compraventa del partido del partido Levante Real Zaragoza, ¿no? También salió el Real Zaragoza en tiempos de Agapito Iglesias, pues sin ningún tipo de problemas, ¿no? Afortunadamente, sin ser culpable.
Sí, pero vamos, es lo mismo, Paco. Cualquiera que conozca ese caso, pues es mejor que nos callemos y bueno, pues la justicia en esa ocasión pues ha venido a nuestro favor, pues ya está.
Exactamente, es como cuando nos pitan un penalti a favor en el último minuto.
Nos pitan penalti a favor, pues bueno, pues nos callamos y ya está, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer?
Exactamente. Bueno, yo recuerdo, porque esto hace muchísimo tiempo, porque el comienzo es algo realmente importante, no solamente porque fue esto en 2011, sino porque hay que irse hacia la época de Alfonso Solans, que es cuando vendió a Agapito Iglesias el Real Zaragoza, ¿no? Y además lo vendió después de haber perdido la final de la Copa del Rey del año 2006 frente al Real Club Deportivo Español, que pasó problemas para su permanencia en Primera División. Yo recuerdo que en esos tiempos, incluso antes, se hablaba de que el Partido Socialista quería de alguna manera reunir a los grandes clubes como el Real Zaragoza, el baloncesto, que en ese momento comenzaba también un poquito a emerger después de la desaparición, el balonmano, el voleibol, y quería formar una entidad importante, ¿no? Y en este caso, pues se habló con varias personas, con algunos empresarios y con algunos políticos. ¿Cómo podemos explicar esto y cómo podemos explicar las vinculaciones políticas y lo que ocurrió con Agapito Iglesias, que era un total desconocido para quienes estábamos entonces por la ciudad y que, sin embargo, se hizo con el poder absoluto del Real Zaragoza?
Sí, bueno, Agapito Iglesias era un empresario que era completamente desconocido para la opinión pública, y era un hombre que en esos momentos estaba haciendo una gran fortuna en la obra pública y siempre muy cercano al gobierno de Aragón en aquella época, que estaba en manos del Partido Socialista, ¿no? Y desde allí fue desde donde lo llamaron, esto me consta, además hace 4 días uno de los empresarios que estuvieron con él en aquellos inicios, pues coincidimos en una comida y estuvo precisamente contando aquellos inicios, y en aquellos inicios de alguna manera lo trajeron al mundo del fútbol, porque a Agapito Iglesias el fútbol ni hasta entonces ni le iba ni le venía. Y todos recordamos cuando fue presentado en el gobierno de Aragón, si lo recuerdas, Paco, que fue allí a fotografiarse, una foto que salió en todos los medios y que estabais allí todos los periodistas de renombre, pues allí llegó al Real Zaragoza y a partir de ahí empezó lo peor y lo que siempre os he repetido, que yo prefiero que alguien llegue a un club, a una empresa y se lleve 5 o 10 millones de euros, pero no me hagas una mala gestión, porque una mala gestión la pagamos siempre. De hecho, 10 años más tarde o 11 años más tarde seguimos pagando la nefastísima gestión de que realizó Agapito Iglesias.
Hay una cosa también clara, que no es lo mismo los pagos a lo que son los acreedores, ¿no? A los que es, por ejemplo, la Seguridad Social y Hacienda. Y si no hubieran pagado hace tan solo unos meses los nuevos inversores esos 5 millones a Hacienda, la situación hubiera sido muy complicada para el Real Zaragoza, ¿no?
Claro, estaba evidentemente. En la actualidad hay dos personas que tienen que cobrar sí o sí. Yes. La Seguridad Social, aquí cuando llegan al despacho con problemas económicos, lo primero que se les pregunta, ¿cuánto debes a la Seguridad Social y cuánto debes a Hacienda? Puedes deber a quien quieras en este país, pero Hacienda o Seguridad Social, la empresa se te viene abajo. Y entonces el Real Zaragoza se hubiera venido abajo.
Lógicamente. Y ahora una pregunta un poco no sé si para opinar o si para intentar de algún modo explicar las cosas, ¿no? Dices, ¿por qué Alfonso Solans le vendió a Gapito las acciones del Real Zaragoza y por qué la fundación, después de ese rollo que pasó de una venta a unos empleados locales, a unos empresarios locales, etcétera, etcétera, la fundación por un euro compró las acciones del Real Zaragoza de Agapito Iglesias? ¿Qué relación había entre el Partido Socialista, Alfonso Solans, Agapito Iglesias, Yarza, Forcena, Alierta, Sain de Baranda, etcétera, etcétera, en esos 20 años?
Yo ahí ya lo desconozco, ¿eh? O sea, quiero decir, hay partes que a mí se me escapan. A mí el salto de Solans hijo, no era Solans padre, no era la afición que tenía el padre al Real Zaragoza, y Solans hijo yo creo que estaba cansado o agotado. Y entonces yo ahí, el modo en el que se produjo el contacto sí que está claro que lo llevaron, que buscaron a Agapito y lo llevaron de la mano y lo metieron en el mundo del fútbol, también compensado de alguna manera por el número de obra pública que recibía en aquella época. Y luego los que llegaron un poco, ya cuando hablas de la fundación, eso es otro terreno diferente. Porque cuando llegó la fundación llegaron un poco como salvadores, ¿no? Y claro, ya Agapito estaba muerto. O sea, yo recuerdo en aquella época, yo mismo estuve, cuando lancé el crowdfunding, yo estuve en la finca, en sus oficinas de la finca, estuve con Javier Oazaco para el tema del crowdfunding, para intentar que el Real Zaragoza volviera a los socios, y en aquellos momentos apareció la fundación y evidentemente, claro, si no vendía, vamos a decir textualmente, lo mataban, ¿no? Quiero decir que, claro, estás hablando de quien domina los medios de comunicación, quien domina absolutamente todo, y claro, ahí no tuvo otro remedio que entregar por un euro, cuidado, lo que no valía nada, ¿eh?
Ya, ya, ya.
Porque, claro, decimos, compraron por un euro, pero claro, compraron por un euro lo que no valía absolutamente nada. ¿Qué pasó? Que tampoco había mucho conocimiento ni mucha afición por el fútbol en aquella fundación, y claro, la fundación sí que trabajó muy bien el lado empresarial, pero el mundo del fútbol pues han sido 10 años pues que hemos estado un poco pues muy lejos, ¿no?, del acceso a devolver a nuestros fueros. Uh-huh. Y hemos ido salvando las temporadas, pues ya lo sabéis, con la mínima inversión posible y con la venta del jugador que destacaba en cualquier momento, y con eso cuadrábamos el año. ¿Hemos salvado el equipo? Lo hemos salvado. Pero seguimos 10 años después, pues donde estamos, pues muy triste, ¿no? Yo ayer cuando veía a Osasuna, pues con un campo precioso, en fin, comparar Osasuna con Zaragoza en otras épocas hubiera sido casi, bueno, los mirábamos casi desde arriba, ¿no, Paco?
Sí, sí.
Y en estos momentos ahí te encuentras, ves ahí un estadio precioso con una afición y encima ricos, o sea, y encima con dinero en las cuentas, ¿no? Y tristemente nosotros pues estamos donde estamos.
Ya para terminar, y ya que de alguna manera lo hemos comentado a lo largo de estos últimos días, uno se pregunte, me hago una reflexión, que te invito a que la puedas hacer tú también, ¿no? Ahora mismo estamos viendo los problemas que hay para que la Romareda se pueda reconstruir entre el Partido Socialista y el Partido Popular, fundamentalmente. Luego nos contará Fernando Muñoz cómo ha ido esa rueda de prensa, que lógicamente pues es solamente un punto de vista de los políticos, que no sé lo que harán. Pero si tenemos en cuenta, y esto lo hemos dicho ya en minuto 32, que por un lado la fundación con Juan Forcén, lógicamente Juan Forcén es el responsable, el consejero del Real Zaragoza, pero que sigue manteniendo la amistad con Yarza, con Alierta, con Sain de Baranda, etcétera, etcétera, y que lógicamente están muy interesados porque el ladrillo es algo muy importante y porque es el objetivo de los grandes inversores, esos más de 300 millones y los 20.500 metros cuadrados en el interior de la Romareda. Pero si luego miramos también, por un lado, ese punto, que es importante para ellos, pero por otro lado, Ibernieve, Candanchú, el hecho del Telesilla que une las estaciones, que en esa sociedad, en Ibernieve están Solans, está Forcén, está también Alierta, está también Yarza. Uno dice, al final, ¿por quién se va a decantar la propiedad local del Real Zaragoza? ¿Por la nieve, que es muy importante y que da mucho dinero, o por el Estadio Municipal de la Romareda? Teniendo en cuenta también la relación buena que existe entre Forcén y el alcalde de Zaragoza, el señor Azcón.
Bueno, yo te voy a dar mi opinión, ¿vale? Yo, aunque voy a discrepar un poco, bueno, o te voy a contestar a la pregunta o reflexión, ¿no? Vamos a ver, la nieve, yo conozco muy bien Candanchú, ¿vale? O sea, Cesario Alierta y yo o mi familia procedemos del mismo pueblo. O sea, nuestras casas están a 150 metros, ¿correcto? Entonces, es un pueblo que es Villanúa, ¿vale? Muy próximos a las estaciones. Entonces, ese tema lo conozco perfectamente porque yo fui, cuando Candanchú estuvo a punto de desaparecer, fui quien representé a todos los trabajadores y al movimiento de la zona para aquella operación que fue salvar Candanchú. Entonces, en Candanchú se metieron, pero ahí ya de una forma romántica yo creo que los llevó a Alierta, ¿vale? En aquella época estaban muy unidos por el Real Zaragoza, eran sus primeros tiempos, pero los llevó Cesario, y en estos momentos están arrepentidos de estar metidos en Candanchú. Candanchú es una ruina absoluta, ¿eh? O sea, no hay... ahora ya entraremos en el tema de la unión de estaciones, eso ya es más discutible, ¿no? Pero yo creo que los llevó allí, pues como ha hecho muchas cosas en aquella zona Cesario, tenía mucho dinero... Y pues compró el puente, un castillo que hay allí, arregló el no sé qué. Quiero decir que los llevó más de forma. A mí el tema es el del Real Zaragoza, porque aquí se habla mucho del estadio, pero Paco, lo verdaderamente importante es el equipo. Vale, ahora están discutiendo, porque claro, si solo hablamos del estadio, quiere decir que lo que nos preocupa es ganar dinero. ¿Correcto?
Sí, sí.
Y lo que verdaderamente importa, porque claro, necesitamos un estadio en condiciones y magnífico, pero necesitamos un equipo en condiciones, porque es que a este paso, no sé yo cuándo vamos a subir, porque si te das en cuenta, los equipos de segunda división, sabes mucho más que yo de esto, pero yo los equipos y los balances que veo de segunda división, cada día son mejores equipos y están más ricos y con mejores campos. Y el ¿cómo se entiende que el Huesca tenga mejor situación económica que el Real Zaragoza, Paco?
Pues porque habrán hecho mejor la gestión.
Sí, no, está claro, pero la importancia ahora, el que venga a invertir tiene que invertir en el equipo.
Exacto.
O sea, en el equipo, o sea, tenemos que, quiero decir, estos 10 años en que hemos fallado, en que llegó un momento que debieron decir, oye, que no ponemos una más. Estoy hablando muy vulgar, ¿no? Pero se sentaría en una mesa y dice, oye, que hay que hacer vender, y fueron vendiendo a 4,2 millones por el que nos daban, ¿no? O sea, por lo que nos daban por el primero que, para cuadrar las cuentas de ese año. Pero es que lo que ha sucedido es que 10 años después, bueno, ya ves, este año estamos en el quinto puesto por abajo, y cuidado, no perdamos yo creo que
en
no
Lugo, podemos sí,
perder,
sí.
¿No? Pero vamos, ya podemos perder en Lugo y nos metemos en un lío de mil pertenencias, porque el equipo, yo te digo, que no está centrado. Y no está centrado porque, claro, necesitamos un presidente, una referencia. Alguien que suba ya a la ciudad deportiva, que esté en un lado y que digan, cuidado que, ¿cómo dice eso? Que el amo engorda la viña, o que cuida la viña,
sí,
o,
sí.
O el ojo del amo.
Engorda el caballo, sí.
Uh-huh. Y entonces se está perdiendo la referencia del equipo. O sea, hay que invertir en jugadores. Y hay que contar con unos directores deportivos de primera, que sería, que yo no lo sé, yo no soy quien para valorar al nuevo director deportivo, pero necesitaríamos directores deportivos de primera y jugadores de primera a intentar subir, porque si no subes, ¿para qué todo lo demás?
Eso está muy claro.
Habla el que tiene sentimiento zaragocista. Claro, si vamos a ganar dinero, pues, oye, primero arréglame lo del campo de fútbol, arréglame la construcción, arréglame lo que voy a ganar y luego ya veremos.
Que eso se puede entender en un inversionista extranjero, pero no en un grupo de personas que desde hace mucho tiempo están en Zaragoza, que tienen muchísimos negocios, contactos y, por supuesto, socios, ¿no? Lo primero, el Real Zaragoza, con un buen equipo. Yo me pregunto, si todo el mundo tiene tanto dinero y está invirtiendo tanto, ¿por qué el Real Zaragoza no ha podido, por ejemplo, comprar? Porque solo tiene 100.000 euros para comprar en el mercado del paro. Y lo que ha comprado en el mercado de invierno ha sido muy poquito. Menos mal que Bebé está funcionando, hablando, porque ahora es el único referente, pero Alarcón evidentemente no es un futbolista que pueda en el Real Zaragoza hacer absolutamente nada. ¿Por qué no se ha metido? ¿Por qué crees tú que...? Te he dicho que era la última pregunta, pero me has mandado un balón y yo lo voy a rematar también, ¿no? ¿Por qué? Es decir, todo el mundo tiene, que sí, Jorge Mas tiene 1.600 millones de patrimonio, el otro 2.000, no sé cuántos, tienen clubes, tienen medios de comunicación, tienen... Y sin embargo, joder, pues vamos a fichar una columna vertebral, por lo menos 5 jugadores que sean la columna vertebral y que lógicamente sean competitivos.
Claro, no tienes toda razón. El proyecto en estos momentos, yo creeré cuando vea fichajes en el equipo. Este año ha sido un año de absoluta transición, tan transición que ya veremos a ver qué es lo que pasa. Vamos, yo creo que hay 4 equipos muy metidos abajo, que hasta el Málaga el otro día con muy mala suerte le metieron en el último minuto, pero descuídate que un equipo de esos coja buena racha y vengan los nervios. O sea, hay que invertir. Y cuando vea que invierten en el equipo, pues creeré que de verdad vienen pues por amor o por... que a mí no me importa que vengan a ganar dinero, pero hasta ahora no he visto absolutamente ningún cambio. Bueno, ha sido un año más de transición de los 10 anteriores.
Efectivamente. Pues que no sufras mucho, José Antonio Bisús, este domingo en el partido Real Zaragoza frente a Lugo, y a ver si la semana que viene vamos con una sonrisa más amplia y seguiremos siendo como Santo Tomás. Pero como digo muchas veces, Santo Tomás también fue santo, aunque dudó de lo que decían el resto de los discípulos. O sea que vamos a esperar ser como Santo Tomás y luego que Jesucristo nos diga, aquí están mis manos, mis costados, mis pies perforados por los clavos en la cruz. O sea que, y subamos a Primera División y lo podamos ver. Muchísimas gracias, José Antonio Bisús. Un abrazo muy fuerte.
Paco, un placer estar contigo y un abrazo muy fuerte.
Nos hasta luego.
Muy pronto. Hasta luego.
Pues seguimos aquí con todos ustedes en minuto 32, chipironeando con Fernando Muñoz y Luis Serrano. Pero antes hay una cosa, porque no quiero que hablen y que suene esto. Es el origen precisamente del nombre Minuto 32, por si alguno lo había olvidado. Estáis por ahí, ¿no, Fernando, Luis?
Aquí estamos, al pie del cañón.
Como un solo hombre, ¿no?
Efectivamente.
Luis. Dios mío, se nos ha marchado Luis. Luis, ¿estás por ahí? Vamos a ver lo que pasa con Luis, y si lo tenemos en perfectas condiciones.
Sí, hola, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo, ya me habías dado un susto. Diciendo que
no sé qué
marchado.
Ha pasado. Sí. Cosa. Ha dicho, como no me ha tocado el minuto 32, te borro.
Exactamente, ¿no? Pero yo he querido ponerlo antes de que empezáis a hablarlo vosotros, ¿no? Bueno, vamos a, en este expediente chipirón, vamos a seguir subiendo cosas interesantes. Por ejemplo, esto también lo vamos a subir a nuestro blog de minuto 32 para que los oyentes no solamente lo escuchen, sino que los datos también los vayan viendo, ¿no? Ha habido un crecimiento importante de minuto32.com, donde pueden ver, además de algunos artículos, los audios de la mañana, etcétera, etcétera. También pueden escuchar el podcast de todos y cada uno de los programas que hemos realizado de Minuto 32 y también hay una sección que es Chipirón, donde vamos subiendo todo aquello que se va poniendo para que pueda leerse con más tranquilidad, además de que, lógicamente, todos los organigramas, los datos y los detalles de Luis Serrano lo vamos subiendo antes incluso de cada intervención para que la gente pueda saber, porque hay tantos nombres y tantas cosas que hasta a mí se me olvidan. Pero bueno, vamos a continuar con Agapito, vamos a centrarnos exclusivamente en el tema económico para recordarlo, ¿no? Porque la gestión económica es muy complicada en una sociedad anónima deportiva. Dejó, no sé si entre 20 y 40 millones, Alfonso Solans, con un Real Zaragoza que había jugado una final de la Copa del Rey, ¿no? Que ha sido la última que ha jugado y perdió 4-1 frente al Real Club Deportivo Español. Pero ¿cómo ¿cómo fue la gestión económica de Agapito Iglesias y que todavía arrastramos desde que él se marchó?
Bueno, Agapito cogió el Real Zaragoza de Solans con 48 millones de euros. Y Solans hijo empezó con 8 millones de euros, es decir, que Solans también le metió un buen petardazo deudor al Real Zaragoza, pero lo de Agapito, pues eso ya es de Ordago a la Grande, ¿no? De 48 millones a una deuda neta de 146 millones, que luego bajó al año siguiente a 92 porque hicieron una quita, y claro, el no pagar la seguridad social, el no pagar Hacienda, el no pagar traspasos, el no pagar a jugadores, bueno, al final sí, pues todo eso ha ido pasando primero a la fundación y ha llegado, bueno, hasta la nueva propiedad, hasta Jorge Mas, que ya se ha quitado la deuda de Hacienda. Pero claro, estamos hablando que ese petardo retardado que empezó con Solans y continuó con Agapito, han pasado 10 años y todavía está ahí se ha terminado la deuda. Aún queda algo por ahí.
Hombre, hay que ponerse en situación, más que nada porque en el 2010 la deuda, lo digo porque igual que hay mucha gente que nos escucha que no ha visto al Real Zaragoza jugar en Primera División, lo cual ya es muy triste, también hacemos esto para refrescarle a la gente un poco la memoria o darle a conocer datos. Es que en el 2010 la deuda se situaba en 107 millones. Claro, encima Agapito coge el equipo y el primer año de Agapito el equipo con un plantillón desciende, o sea, con la plantilla más cara de la historia del Real Zaragoza. Claro, eso lleva unos agravantes posteriores, porque incluso compra a Oliveira, el delantero brasileño, lo compra por 10 millones para jugar en segunda, a Jorge López le paga 3 millones, a Arizmendi 4. Quiero decir, las fichas millonarias eran auténticamente de un equipo de primera jugando en segunda. Afortunadamente, al año siguiente se ascendió. Pero al final, y hablábamos un poco ahora con José Antonio Bisús, Luis, la relación de Agapito con los tribunales ha sido siempre un poco idílica, aunque parezca sorprendente. ¿Luis?
Luis, te nos has marchado. ¿Luis? Otra vez.
Sí. Ah. Sí, se me ha marchado otra vez, no sé por qué.
Bueno, no, decía que la relación de Agapito con los tribunales ha sido más bien idílica, ¿no?
Bueno, idílica. Que tengas la maldición gitana que dicen, ojalá tenga juicios y los ganes, no es divertida, ¿no? Pero no, es curioso, no. Que yo no conozco a nadie que haya tenido 5 juicios y los haya ganado los 5, ¿no? Uno de ellos, a mí me llamó mucho la atención porque el juez fue Belloc, ¿no? Y bueno, pues solo hay que ver las exposiciones de motivo de no culpabilidad de Agapito Iglesias para saber lo que dice. No quiero opinar ahí, pero vamos, yo no culpabilidad.
Uh-huh. Pero bueno, pero ¿cuáles fueron los más importantes, no? Porque hay nombres que son interesantes.
Sí, bueno, es que tiene el caso Cartódromo, tiene el caso Aulario, tiene el caso Codesport, esos 3 recuerdo ahora mismo.
Y luego también Prada, por supuesto.
En total eran 5.
Sí, era Naves, Aulario, Cartódromo.
Sí, el de las Naves también.
Y Plaza. Plaza, claro.
Uh-huh. Y el Plaza en general, sí, el Plaza, los 5. Y bueno, pues...
sí, dime.
Quiero decir que en todos más o menos va lo que decía José Antonio Bisús, pues el fraude de pagar dinero por obras que no se hacían y que obligó, vamos, que fue la propia unidad de la Guardia Civil de Delitos Fiscales la que presentó a la Fiscalía que aquello pues no era ni con mucho menos normal.
Pues de momento ahí se ha quedado todo, ha salido indemne y la verdad es que, bueno, no sé si en cualquier caso queda alguna acción pendiente o si realmente ahora se está dedicando al fútbol porque habrá cogido otro equipo de fútbol, ¿no? No sé si en Extremadura ha cogido un equipo de fútbol Agapito Iglesias también, después de otras aventuras que tuvo en el fútbol de la primera ref o en este caso de la segunda vez, sí.
El hijo en concreto, Paco, está en la Unión Deportiva Salamanca. Uh-huh. Y bueno, digamos que que la gente en Salamanca está buscándolo. Los oyentes son muy listos y nos entenderán.
Y luego últimamente también el propio Agapito Iglesias ha querido formar parte o está formando parte de un equipo en Extremadura de la Res. Pero bueno, oye, el fútbol debe enganchar muchísimo y la verdad es que aquí estamos en segunda división 10 temporadas consecutivas y la próxima, si Dios quiere, será la decimoprimera o la undécima. Bien, vamos con más cosas más interesantes en este minuto 32 aquí en el capítulo 97. Luego también con algún político, algún día de estos, contaremos cómo se organizó ese Consejo de Administración del Real Zaragoza, donde había un presidente que además creo recordar que podía ser la persona que rivalizase en el Partido Socialista con Belloc, que venía de Madrid para intentar conseguir la alcaldía de Zaragoza, un catedrático aragonés muy conocido y que, bueno, tuvo que dimitir, como dimitió también Pardeza, anteriormente echaron a Víctor Fernández, etcétera, etcétera, por el descenso del Real Zaragoza, como otros tantos grandes hombres del zaragocismo y de nuestra comunidad. Pero eso ya lo hablaremos con un político que no esté en activo, o dos, para que sean uno de cada partido y de alguna manera también haya un equilibrio, ¿no? Pero, mientras tanto, cumplimos ya 40 minutos de este minuto 32. Decía Fernando Muñoz que había estado al tanto de la rueda de prensa que se ofrecía con respecto a lo que el Partido Socialista en el Ayuntamiento pues hablaba sobre el Estadio Municipal de la Romareda, ¿no?
Correcto. Por centrarnos un poco, la candidata del Partido Socialista a la alcaldía de Zaragoza, Lola Ranera, ha anunciado este jueves que va a modificar el proyecto de la nueva Romareda planteado por el Gobierno Municipal, Partido Popular Ciudadanos y por el Real Zaragoza para optar a una fórmula de control municipal. Dentro de las declaraciones que ella misma ha dicho, pues el momento que lo tengo aquí, efectivamente, dice: tendremos campo de fútbol, pero no desde el pelotazo, lo cual... bueno, pues es una acusación en cierto modo bastante grave.
Pero independientemente de eso, vamos a ver, ¿qué datos y qué detalles se pueden abordar? Porque es que una gestión municipal de un campo de fútbol, pues o se hace o no se hace. Y de momento no se ha hecho a lo largo de todos estos años.
No, fíjate, hasta tal punto que bueno, pues dice que para impulsar un nuevo modelo habrá que esperar a conocer el nivel en el que está el proyecto vigente. Claro, entonces, si el proyecto todavía no ha aparecido ni nadie sabemos cómo es porque el concurso todavía no se ha producido, opinar sobre el concurso vigente pues es un poco raro. Y a las preguntas de que si va a haber va a haber estadio de fútbol, ha contestado que sí, que si Zaragoza va a tener una oportunidad con el 2030, ha dicho que también. Pero claro, la candidata, en este caso del Partido Popular, a la alcaldía, Natalia Chueca, pues claro, le ha contestado a este brindis, entre comillas, porque es verdad que es un poco hueco, y le ha dicho, cito textual, de nuevo otra ocurrencia, no ha dado fechas, no ha dado plazos, no ha dado una fórmula de cómo se va a llevar a cabo. Le propongo que en vez de ocurrencias presente propuestas con rigor y que no pongan en riesgo proyectos importantes para la ciudad. Pues un poco más de lo mismo, Paco.
Sí, estamos en plena batalla política, en plena batalla electoral, cogiendo el Estadio Municipal de la Romareda como tantas y tantas veces como elemento también de lucha, ¿no? Pero yo supongo que serán también órdenes, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista desde Madrid. Ya sabemos que, desgraciadamente, pues Aragón no es como otras comunidades, con población, con fuerza, con una economía y con una independencia notable. Y claro, pues lógicamente aquí se hace lo que te mandan desde Madrid. Y en consecuencia es que si tú dices blanco, el otro tiene que decir negro, aunque se pueda llegar a un acuerdo. Yo no soy político ni me ha gustado nunca la política, porque desde luego sería un auténtico desastre. Pero la verdad es que yo creo que estamos más cerca, pues porque no es lo mismo que en 1978, que se hizo muy bien de cara a la Constitución y de cara a la democracia, pero hombre, nos acercan más cosas que nos alejan. Pero ojo, yo lo hablo como ciudadano única y exclusivamente.
No, y como ciudadano, precisamente, y ahora nombrabas el tema de campaña o pre-campaña electoral, Hombre, a mí me parece bien que todo el mundo tenga una opinión, pero estoy un poco de acuerdo con la señora Chueca en el tema de, oiga, pues si usted propone una alternativa, proponga cómo va a ser, quién la va a pagar, cómo se va a financiar, qué metros de suelo público va a utilizar. No sé, es un poco lo que Luis alguna vez ha comentado, que claro, está muy bien decir estas cosas de, no, nosotros también queremos un estadio de la Romareda, ya, pero cuando le preguntas y cómo va a ser y dónde va a ser, ah, bueno, dónde va a ser sí que lo ha contestado, que ha dicho que dónde está. Con lo cual, bueno, pues ya tenemos un punto en común, que todo el mundo opina que se tiene que quedar donde está, lo cual no es poco.
Exactamente.
No sé, Luis, ¿qué opinará sobre este tema?
Pues yo pienso igual, ¿no? A mí lo que me gusta es que cuando alguien opina distinto de mí, pues argumente, pero argumente con datos y con hechos. Entonces, claro, yo voy a hacer un campo de fútbol con una empresa pública mixta y mi pregunta es, ¿y va a ser gestionada igual que Plaza? ¿O va a ser gestionada igual que el tranvía? La línea del tranvía que iba a costar inicialmente 20 millones de euros y vale ahora la empresa pública privada del ayuntamiento 800 millones de déficit más los 20 millones anuales que pagamos en impuestos los zaragozanos solo por la deuda que provoca. ¿Esa va a ser el método que propone o propone otro? Yo de momento sé lo que han hecho hasta ahora. Es que cogen una línea, valía 20 millones y ahora está en 800 millones y me genera 20 millones que pagamos con impuestos los zaragozanos. ¿Va a ser ese sistema? No, va a ser otro. Dígame cuál. Y se callan o no dicen nada. Entonces, ahí yo creo que se necesita pues datos y hechos para poder contrastar. A ver si va a encontrar un fondo extranjero que quiere hacer un campo de fútbol perfectamente precioso y fenomenal, y en vez de costar 150 millones, cuesta 90. Pues estupendo, venga, porque, oye, me parece muy bien, o sea que... Pero claro, no dan datos.
No,
claro, si no dan datos, no podemos juzgar.
El caso es que, sí. Te termina Fer, y porque nos va quedando menos tiempo.
Lo que sucede es que la falta de propuestas, o de ideas en este caso, lo que genera, como bien apunta ahora Luis, es desconfianza y escepticismo, porque no sabemos cuál es el trasfondo de su plan.
Y lo que tampoco puede decir nadie es que nosotros estemos a favor de la antigua fundación, o de Juan Forcén, o de los Yarza, Alierta, Sain de Baranda, etcétera, etcétera.
No,
con lo cual, efectivamente, yo lo único que digo es que si los grupos inversores aportan una cantidad de dinero, sea de un estudio por la Universidad de Zaragoza, y se dice que son 75 años, bueno, pues sí, ya veremos lo que pasa. Desde luego que yo no estoy a favor ni de unos ni de otros. Pero bueno, ya veremos a ver qué ocurre, porque cuando dos grandes grupos no quieren conseguir un logro en el que no se pongan las medallas independientemente, sino de manera colectiva, pues ya veremos lo que pasa. Por un lado, los actuales dirigentes del Real Zaragoza lo que tienen que conseguir es que el equipo sea competitivo y ascienda a Primera División, porque son 45 millones de euros, porque el Real Zaragoza ganaría muchísimo más dinero en la televisión, indudablemente, y eso es algo muy importante. Punto uno. Punto dos, hay que hacer un campo de fútbol en condiciones y que, lógicamente, no puede pagar la ciudad porque no tiene esos 150 millones para invertirlos en un campo de fútbol que no va a gestionar, o que gestionará, pero solamente como una instalación deportiva. En fin, dejemos esto a los políticos y a los ciudadanos con los votos, y a los grandes inversores del Real Zaragoza y a las familias de aquí, de nuestra ciudad, para que se pongan todos un poquito de acuerdo y hagan cosas en condiciones. Vamos ya con el plano deportivo, que quedan 13 minutos para que sean las 8 de la tarde. Estamos en minuto 32, en el capítulo 97. Vamos con el plano deportivo. Vamos a conocer en primer lugar Fernando Muñoz, el rival, el Lugo, que lleva creo que una temporada más que el Real Zaragoza en segunda división, que la primera vez que se enfrentaron fue en el 49-50 contra el Real Zaragoza. Allí la gimnástica de Lugo, que es como se llamaba entonces, el Lugo es posteriores de 1992, y que volvimos a jugar con ellos en la temporada 14-15, quiero recordar.
Bueno, pues ya casi has hecho la presentación del rival de este fin de semana. Me apresuro a decir que todo lo que no sea ganar en el campo del Anxo Carro, que es el estadio del Lugo, con capacidad para 7.114 espectadores, todo lo que no sea ganar en el campo del Lugo sería un auténtico desastre. Y me voy a explicar, porque la situación del Lugo, si la del Real Zaragoza nos parece en ocasiones convulsa, la del Lugo realmente es como, no sé, un huracán, cualquier fenómeno atmosférico podemos definirla, porque sin ir más lejos, en el mercado de invierno se les ha marchado el entrenador, bueno, más bien fue invitado a que se fuese, el señor Fran Justo. El director deportivo, Carlos Pita, exjugador del Lugo legendario, dimitió, y el mejor jugador, Cris Ramos, fue traspasado al Cádiz. Todo esto el último día del mercado de invierno, con lo cual da la sensación de que el Lugo está en una auténtica deriva sin rumbo, y que, bueno, pues efectivamente lleva 12 temporadas en segunda división. El propietario es una empresa dedicada a las instalaciones del frío industrial y climatización, que se llama Frisaques, y como es una empresa familiar, pues lógicamente el presidente es Tino Saqués. De ahí viene un poco el nombre de la sociedad. Digo que está en plena descomposición porque además este mismo presidente, el señor Saqués, se ha encargado de decir hace 15 días que el club está en venta, con lo cual los futbolistas tienen que estar encantados de saber que el club está en venta y que van en la clasificación como van, y que, bueno, pues tendrán que buscarse su futuro, porque yo creo que luego apuntabas al principio del programa que se ha salvado muchas veces. Yo creo que esta es difícil, muy, muy difícil que se vaya a salvar, pero bueno, cosas más raras se han visto. Uh-huh. Hay que irse al 17 de diciembre para ver su última victoria, nada más y nada menos. O sea, en los últimos 8 partidos ha empatado 1 y ha perdido 7. O sea, por eso decía lo del Real Zaragoza en el campo del Lugo. Son penúltimos con 5 victorias, 7 empates y 17 derrotas. Y aquí vienen dos datos que son demoledores. Han marcado en lo que llevan de liga 20 goles, ojo, 20 goles, y han encajado 41, lo cual, bueno, pues le convierte pues en unas estadísticas realmente demoledoras, hasta tal punto que, bueno, pues es el segundo equipo menos goleado, solo por debajo del Oviedo, que increíblemente está mejor clasificado de ellos, solo con 19 goles a favor, y nos quejamos nosotros de que metemos pocos goles, y es el segundo más goleado con 41, 5 menos que el Ibiza, que, bueno, pues tristemente para los de la isla, pues tienen pie y medio, tres cuartos en primera ref, en segunda B o como el año que viene se vaya a llamar. Uh-huh. El fenómeno es, del señor Saqués, pues nos es muy familiar. Desde su llegada lleva simplemente cesados 14 entrenadores, lleva 14 entrenadores en 8 años y 8 directores deportivos. Bueno, pues ahí demuestra lo que es una mala gestión, como apuntaban de José Antonio y Sus, más bien un desastre como gestión. El tramo más goleador, por tener datos de cara a partido el domingo, del Lugo, cuando más goles mete, dentro de los poquitos que mete, es el último cuarto de hora de partido, que hay que tenerlo presente, y cuando realmente es una auténtica locura la defensa, es cuando va a llegar el último cuarto de hora del primer tiempo, donde ha encajado nada menos que 10 goles del minuto 31 al 45. O sea, salen bien, poco a poco ven que la cosa no funciona, se relajan y empiezan a encajar goles uno detrás de otro. Y además, al máximo goleador, bueno, pues hay que buscarlo en Sebas Moyano, que va a jugar contra el Real Zaragoza. Y digo máximo goleador, entre comillas, porque al irse Cris Ramos, pues él se queda como máximo goleador del equipo con solamente 3 tantos. Que lleva, pues, un poco más que el triple que Pape Gay.
Exactamente. Bueno, pues este es el rival del Real Zaragoza, que eso no significa que no le pueda ganar al conjunto zaragozano, que se encuentra ahora mismo en shock. Se encuentra en shock. Y en cuanto a lo deportivo, y le voy a meter un poco de caña, ¿no? A Luis, ¿tú cómo plantearías el partido? ¿Qué alineación propondrías para el choque frente a Lugo?
Es que no creo que estén ninguno de los dos equipos mentalmente preparados para ninguna táctica. Quiero decir que por mucho que les diga el entrenador algo, es tan importante este partido para los dos clubes que la adrenalina les va a poder y no van a hacer caso a nada de lo que les diga el entrenador, por muy profesionales que sean. Porque en el caso del Real Zaragoza se juega tanto, y con los partidos que vienen en este mes, sobre todo el contra el Albacete y el Levante, los dos seguidos a final de mes, que la presión para conseguir puntos les va a llevar pues eso, a jugar por impulsos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál sería lo mejor? Pues yo, viendo lo que acaba de decir Fernando, pues con lo que venía jugando tranquilamente hace en diciembre o en noviembre el Real Zaragoza, que iba mucho más tranquilo, iba mucho más reposado. También es verdad que estaban otros jugadores, pero bueno, que si quiere sacar el famoso 4-4-2 lo saque, pero a lo mejor tiene que adelantar más las líneas.
Vamos a ver también lo que pasa con Jair Amador, que está con algunas molestias, y es también muy importante ese futbolista para el Real Zaragoza, sí, del que no se ha vuelto a decir nada en cuanto a la renovación. Parece que va a renovar, pero no se ha dado la noticia de la renovación, ¿no? O por lo menos yo no la he leído.
Hombre, no, es que tal cual también está el patio, Paco, yo creo que el señor Sanjay, aparte de estar más o menos ocupado en otras cosas, el director deportivo también tiene que hacer el balance si al final le interesa para el año que viene o no, porque él tiene que estar construyendo el nuevo equipo.
Bueno, pero también el jugador tiene que saber si va a continuar o no por
yo
establecer.
Yo me imagino que eso lo sabe.
Sí, sí, hombre, por supuesto que sí. Me dice Laura Ferrer que Pape Diamanca, cuando he dicho Pape, ya habéis dicho todos, a ver qué pasa, ¿no? Pues no, Pape Diamanca ha fichado por el Lleida. O sea que un exjugador del Real Zaragoza que parecía que iba a ser muy importante en su momento y que después no lo fue tanto y que tuvo que traspasar el conjunto zaragozano, ha fichado por el Lleida.
Y en cuanto infausto recuerdo.
Sí, sí, que sí, que sí. Desde luego que sí, como tantos de los que han sido.
Por el gol que nos marcó con el Numancia, que nos dejó fuera del partido.
Sí.
Que vamos, que aquel día, yo creo que si nos pinchan no nos sacan sangre.
Efectivamente. Para terminar, porque estamos ya 3 minutos para las 8 de la tarde, como todos los jueves vamos a hablar de árbitros.
Bueno, pues nos vuelve a pitar otro canario, como la semana pasada, en este caso Raúl Martín González Francés. Yo no sé por qué los árbitros siempre tienen estos nombres que parecen duques de algo o marqueses. No sé, Raúl Martín González Francés nació el 11 de octubre del 88, con lo cual tiene 34 años en la actualidad, nació en Las Palmas de Gran Canaria, lleva 2 temporadas en segunda división y eso le ha llevado hasta la fecha a pitar 34 partidos tanto entre la temporada pasada y la actual. De esos 34 partidos, hay un dato que es escalofriante. 15 victorias locales, 13 empates y 6 victorias visitantes. Vamos, lo que se suele decir, casero, casero, casero. Ha sacado 134 tarjetas amarillas entre las 2 temporadas, con lo cual, pues bueno, tampoco es un promedio escandaloso. Dividido entre los 34 partidos, pues sale ya 3,9 tarjetas. Bueno, pues tampoco es Billy el Niño desenfundando las tarjetas. Y hay un dato increíble también, que en esas 2 temporadas, en esos 34 partidos que el canario ha dirigido, solamente ha habido una roja directa, lo cual, bueno, pues le hace ver que el hombre intenta manejar los partidos con un poco de prudencia. Y respecto a los dos contendientes, al Lugo le ha pitado en 4 oportunidades. Claro, el equipo tampoco es que vaya muy bien, y con este árbitro pues le pasa como con otros: 0 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Bueno, quizá la culpa no sea arbitral. Y al Real Zaragoza, bueno, pues tiene un bagaje más o menos parecido: 1 victoria, 2 empates y 1 derrota. Lo que pasa es que esa derrota en Granada el año pasado, con un gol que anuló a Giuliano Simeone, la que las repeticiones se demostró que no era fuera de juego, y luego una segunda tarjeta que tuvo que sacar al central del Granada, que, bueno, pues se le olvidó, hicieron que el Real Zaragoza cayese en el campo de los Cármenes con una actuación de este caballero un tanto discutible. Y en el VAR nos va a acompañar el de casi siempre, Gorka Sagesoskoz, que este donostiarra yo creo que es más del Real Zaragoza que casi que los del grupo de animación, porque este hombre o le toca fuera o en la Romareda, pero siempre le toca ver al Zaragoza. Es una cosa de locos.
Pues vamos a ver lo que pasa. Yo espero y confío en la capacidad moral y física de los jugadores del Real Zaragoza, en el golpe de timón que pueda dar Fran Escribá como entrenador del conjunto zaragozano, y que haya un poquito, mucha o muchísima suerte. Pero yo lo único que deseo es la victoria para el Real Zaragoza. A ver, Luis Serrano, lo último ya, las entrañas, las vísceras, ¿qué te dicen de cara para que te desnudes ante el público? Afortunadamente esto no se ve, sino que que solamente se escucha, ¿eh? Aunque de los tres, el más delgado eres tú. O sea que entonces, el más viejo soy yo, el más delgado eres tú y el más gordo es Fernando. O sea que así se hacen, ¿eh? Aunque os conocen ya a todos y a mí también, pero bueno.
Te ha faltado aquello del gordo, el bueno, el feo y el malo, casi, ¿eh?
A ver, el malo no hay aquí. El malo sería yo, en todo caso. El bueno no lo sé. Y el feo, pues eso ya tampoco. A ver, ¿qué te he dado tiempo para que pienses, Luis?
No sé. Que gane. Es que no me entra otra cosa que gane. Que gane, que peleen y que ya está. Es que no pienso en otra cosa. O sea, todo lo que sea salir de ahí, no me entra en la cabeza. Que lo den todo, que lo den todo y que lo den todo. Que se olviden de todo lo que han estado pensando en este último mes de enero y de febrero y que vuelvan a la senda de cuando llegó Fernando Escrivá, que cada uno estaba en su sitio, estaban motivados y querían dar lo mejor de cada uno para que el entrenador viese de qué era capaz cada uno. En el momento en que se meta en esa píldora, ganamos,
luego. Bueno, que no se meta ninguna píldora, ¿eh?
Eso es lo que pienso.
Porque entonces darían positivo y no podría ser, que sería ya lo penúltimo que nos podría ocurrir. Escuchándote, Luis, me imagino esas películas donde se dice ¡adelante! Y entonces el que dice adelante es el que se queda atrás. O el primero que va con la bandera, al primero que le meten el tiro o el flechazo, ¿eh?
El entrenador que diga vamos a ganar, que salga adelante y los 11 siguientes con los cambios pues hagan realidad pues un 0-5, por ejemplo. Ala, estaría bien.
Yo me conformo con en el 98 el 0-1 de penalti injusto y que haya yo que repetirlo tres veces, por eso mismo. Fernando Muñoz, que es lo último que también de tus entrañas va a salir, que aunque estás más delgado que la última vez, pero bueno, tenemos que ponernos en forma, ¿eh?
Vale, tomo nota.
Eso es. Yo también.
Hay una noticia que no podemos dejar escapar, que bueno, Cristian vuelve al lugar de los hechos, porque recordemos que bueno, pues en el ancho carro Cristian nos marcó un gol que nos todavía recordamos y que el próximo domingo va a vestir de negro.
Sí.
Y digan, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, pues realmente es una iniciativa del Athletic Club de Bilbao como homenaje al Chopo Iribar, que tú, Paco...
he visto jugar, sí.
Evidente, sí. Has visto jugar. Y bueno, los demás sabemos la importancia que tuvo el guardameta vasco, tanto la de Bilbao como bueno, incluso la selección española. Pero bueno, el Real Zaragoza, al Chopo Iribar y aquel Athletic Bilbao, creo que lo hizo héroe, pero nos llevamos la copa nosotros para Zaragoza.
Exactamente, se hizo héroe en un partido concreto que pudo terminar con 6 o 7 goles a favor del Real Zaragoza y que evidentemente fue pues una explosión. Había muy pocos seguidores del Real Zaragoza entonces en los desplazamientos. Pero eso ya pasó, fíjate, hace pues más de 50 años aproximadamente. Pero bueno.
Y respecto a lo que me decías del tema deportivo, yo lo único que le pido al señor Escrivá, si va a poner a Pape Gueye, como dijo el otro día que en la Romareda había run, bueno, pues que si lo va a poner, que diga por qué. Yo creo que no está para jugar de titular ni mucho menos, y que si al final lo que tenemos en el Real Zaragoza es abundancia de mediocentros, digo Zapater, Francho, Grau, Manu Molina y Alarcón, bueno, pues si hay que hacer un fuerte centro del campo con 4 centrocampistas de brega y dejar a Bebe y a Simeone más respaldados en la parte de atrás y no meter a Bebe solo en la banda izquierda y por supuesto no poner a Bermejo a hablar con el línea a la banda derecha, que se aburre el hombre y no se entera del partido, pues yo confío que el Zaragoza saque el partido adelante y que si no está Yair, que va muy bien por arriba y para mí creo que debe renovar, la aparición de Alejandro Francés a mí me deja absolutamente tranquilo.
Pues hasta aquí hemos llegado, queridos amigos. Son me. Con los amigos vikingos de Valhalla, qué fuerza, qué entusiasmo, qué dureza. Así es como querría Luis Serrano que jugasen los del Real Zaragoza, sin táctica, sin estrategia, sin sistema, sino solamente, sin decir adelante tampoco, que salieran con cara de malos y consiguieran agobiar a Lugo y que el Real Zaragoza consiguiera la victoria. Pues nada, con la presencia de José Antonio Bisús, que nos ha acompañado en los primeros minutos, con Luis Serrano y Fernando Muñoz, gracias por estar de nuevo, un abrazo fuerte y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes y que nos traigamos los tres puntos de Lugo.
A ver si
buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Y a todos los oyentes de Minuto 32, señoras y señores, queridos amigos, hasta aquí este espacio podcast en Twitter que ha cumplido el capítulo 97. Hasta el próximo lunes, ya saben, el día del partido estaré con mis cositas en Twitter y en Instagram, poniendo lo que me parezca antes, durante y después del partido, y que luego, a nivel de YouTube ya, en Minuto 32, subiré la crónica y los comentarios de ese partido. Ojalá con la alegría y ojalá de muchísima gente, porque siempre hay más gente cuando gana el Real Zaragoza que cuando pierde. Yo entiendo perfectamente que la gente cuando pierde el Real Zaragoza no le apetezca escuchar a nadie, ni leer nada, ni mirar nada. Pero bueno, lo importante, que tengamos ilusión y que se consiga la victoria. Hasta luego.